Damos un viraje a nuestra temática del día y es un gusto contar con esta comunicación con la maestra Carla Humphrey, consejera electoral. Muy buenos días, maestra. Te saluda Arturo Rodríguez. Estamos aquí, Ignacio Rodríguez Reina y Hiroshi Takahashi.
Un gusto estar con ustedes y saludos a
su auditorio. Muy buenos días, maestra. La saluda Hiroshi Takahashi. A nosotros nos gustaría saber un poco cuál fue este resultado desde el INE de las elecciones, que ya hablaba usted de que eran las más grandes de la historia, pero también hablaba de que algunos violentadores ocuparían cargos. ¿Qué fue lo que pasó después de ese domingo?
Pues después de ese domingo que vimos una amplia participación ciudadana, y creo que hay que reconocer la labor primero de las y los funcionarios de mesa y casilla, de la ciudadanía, también ir a votar, de apropiarse de las elecciones. Creo que es una buena noticia que hayamos tenido 52.67% de participación en una elección intermedia, la participación más alta de este siglo para empezar, pero desde 1994 en una intermedia. Justamente acabamos de concluir la sesión del Consejo General, la reanudación. Ya nos dieron a conocer los resultados de los cómputos distritales, y también hay que reconocer aquí la labor de las y los funcionarios del Instituto Nacional Electoral, de los consejos locales que hacen estos recuentos. Y la verdad es que primero pues es muy apegado el resultado del PREP, que vamos a conocer, o que empezó desde las 8 de la noche del domingo con los conteos rápidos que se dieron alrededor de las 11 de la noche, y ahora se confirma con los cómputos distritales. Estamos ahora, inició a las 8 de la mañana el cómputo para determinar los cómputos por circunscripción, y con esto ya tendremos, digamos, la conformación de la Cámara de Diputados y Diputadas, que por supuesto pues a partir del jueves se empiezan a correr también plazos de impugnación. Pero creo que es una buena noticia que hemos acabado en el recuento. Se recontaron 98.383 paquetes, es un recuento de 60.62%, que es igual a la intermedia anterior, es menor en 16 puntos porcentuales a 2018, y solamente en 11 distritos hubo un recuento total, porque había menos de un pulso porcentual de diferencia en la votación entre el primero y el segundo lugar, y es una causa que establece la ley. De mujeres y de participación, pues todavía tenemos pues que ver los resultados por circunscripción, pero creemos que va a garantizarse también la paridad. Eso es una buena noticia. Solamente ahorita con mayoría relativa tendremos 49.69% de triunfos de mujeres, con 149 de 300 distritos de mayoría relativa. Sí. Falta computar representación proporcional. De las acciones afirmativas, pues también llegarán a formar parte de la Cámara y las personas postuladas por esta vía. En la vía de mayoría relativa, 29, falta ver el tema de las plurinominales. Ajá. Y en tema de violentadores, pues la verdad es que pues yo, como lo comenté, no comparto que nos haya hecho este muestreo censal, o revisión censal no muestral. Entonces revisamos solamente 1.177 candidaturas. Fue un proceso importante porque es algo que nunca se había hecho. La 3 de 3 pues es algo novedoso en este proceso electoral, justamente para materializar la reforma en materia de violencia política. Hubo institutos locales que sí lo hicieron, con más número de cargos que el INE. Yo creo que esto es un llamado de atención justo para Sí.
Gracias, consejera. ¿Hasta qué nivel de registro de violencia política de género llegamos en esta ocasión?
El registro, tenemos 67 casos, más de hombres que de mujeres, por supuesto, solamente 13 mujeres. Algunas reincidencias, un hombre en Veracruz, 8 veces reincidente. Y creo que aquí la sentencia de la Sala Superior no ayuda, porque establece, nosotros de la revisión que hicimos, retiramos el registro a 3 personas, 2 hombres y 1 mujer, impugnaron, y la Sala Superior determinó que las autoridades administrativas electorales, el INE y los institutos, no tienen atribuciones para revisar este requisito de elegibilidad, de tener un modo honesto de vida. lo cual yo creo que es un retroceso, es una mala noticia, hace que las mujeres tengan que acudir otra vez a otra instancia, a una vía incidental en su caso, para que una autoridad jurisdiccional, la sala superior, las salas regionales o los tribunales locales, analicen esta causal para ver si la cumplan o no y en su caso retirar el registro. En los casos que tenemos registrados ya con violencia política, con alguna sentencia o resolución firme, solamente en el 12% de los casos, es decir, en 8 de estos, es cuando los tribunales analizan el modo honesto de vida. Entonces creo que es un llamado de atención primero a la sala superior, a que también pues se dé las instrucciones o se cumpla con este criterio y pues los tribunales del país empiecen a analizar este requisito para, en su caso, retirar o negar una candidatura a las personas violentadoras de ustedes.
Consejera, no, tenemos que hacer una pausa, pero estamos muy interesados en poder platicar un par de cuestiones todavía más con usted. Espero que nos acepte ir al corte y
claro,
regresar en un momento.
Gusto.
Vamos a hacer una pausa. Continuamos en Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos y tenemos en la línea telefónica a la maestra Carla Hombre, que es consejera electoral. Y bueno, me parece que un tema que nos está interesando mucho, consejera, o por lo menos creo que nos permite tener una cierta inquietud por lo que pudiera pasar en el contexto postelectoral, es fiscalización, particularmente en casos como el de pues algunos gobernadores que ganaron pero que tienen esta atención. Yo pensaría particularmente en el caso de San Luis Potosí con Ricardo Gallardo y en el caso de Nuevo León con Samuel García. ¿Qué pasa con los trámites de, como dicen ustedes los electoralistas, fisca?
Pues justamente estamos en este proceso. El pasado sábado 5 de junio se venció el plazo para que partidos y candidaturas presentaran sus informes. Estamos ya en la revisión de los informes. El día 20 tenemos que mandar el oficio de errores y omisiones, justamente pues para que ellos puedan, aquellas cosas que no estén bien comprobadas, justificadas o que no sean congruentes con su contabilidad, pues puedan aportar mayores elementos y nosotros como autoridad evaluar todo lo que presenten. Tenemos hasta el 22 de julio para resolver todos los informes de gastos de campaña del país. Esa es la fecha límite establecida por el digamos proceso con distintas etapas de fiscalización y también las quejas que tengamos en esta materia, en materia de fiscalización de ingresos y egresos de campaña de los partidos políticos. Así que, bueno, digamos que claramente estaremos revisando todo. Hay que también decir que no solamente nos basamos en lo que informan los partidos políticos, tenemos distintos mecanismos, digamos, para comprobar la veracidad de lo que los partidos dicen y otras formas para llegarnos de información. Por ejemplo, monitoreos de espectaculares o distinta propaganda física, digamos, que se coloca. Por supuesto, hacemos un monitoreo en radio y televisión para que los únicos spots de partidos y candidaturas sean los, digamos, avalados y transmitidos, digamos, por el INE a las televisoras y radiodifusoras. Y también hacemos una misma circularización, preguntamos a proveedores o a distintas personas físicas y morales que han tenido operaciones con partidos políticos para que nos confirmen si es la operación correcta, si son los montos, si son las fechas. Contrastamos nuestro padrón de proveedores, por ejemplo, con la unidad de inteligencia financiera para ver cuáles de estas pueden ser empresas fachadas o factureras. Y bueno, también revisamos que no tengan operaciones con personas que no estén dadas de alta en este padrón de proveedores.
Oiga, consejera, perdón que le interrumpa, la saluda Ignacio Rodríguez, justamente porque acaba de mencionar algo que parece que también existe, digamos, pues mucha inquietud con respecto al caso del Partido Verde y estos, pues digamos, influenciadores en diversas redes sociales que estuvieron pues rompiendo la veda electoral e incluso recibiendo recursos que no sé si están reportados como gastos de campaña. Pero, bueno, ¿no sería la vez que este partido incurre en prácticas que violan absolutamente no solo la legislación electoral, sino la equidad en las elecciones? ¿Cómo va este caso, consejera, y a dónde podría, digamos, topar?
Este caso, pues se presentó obviamente una queja ante la comisión, bueno, ante el INE, que resuelve la comisión de quejas y denuncias, que ordenó el mismo día de la elección en redes sociales, a Twitter y a Facebook, retirar todos estos, digamos, pues promoción del voto o propaganda en veda electoral. Ya se retiraron, por supuesto también desde fiscalización, estamos también analizando pues si hubo alguna contraprestación, algún pago del Partido Verde Ecologista a todas estas personas.
Bueno, que algunas ya aceptaron que sí habían recibido dinero, ¿no?
Claro, para nosotros tenemos que comprobar dónde salió, cómo se los pagaron, también decir que depende el monto, pues están recibiendo dinero en efectivo, que los partidos políticos pueden manejar hasta determinado monto de recursos en efectivo. Entonces digamos que estamos haciendo ese análisis para determinar, como bien lo señala, si hay algún ingreso y egreso de las campañas de este partido, y determinaremos lo conducente propiamente en comisión de fiscalización respecto a los ingresos y egresos, y pues lo veremos en Consejo General, y claramente reflejado también en la revisión que se está haciendo al Partido Verde Ecologista, como a todos los demás, de los informes de gastos de campaña.
Carla Humphrey, y al final sucederá algo, porque de pronto tenemos el caso del Partido Verde, que no es la primera vez que sucede que hacen algo fuera de la ley.
En 2015 se planteó quitarle el registro.
Nuevo León, tenemos el caso también de estos gastos en San Luis Potosí, por ahí también hay casos de gastos probados. ¿Le va a temblar la mano al INE otra vez?
Pues yo no estaba, no era parte del INE en aquella ocasión, pero yo no creo que le haya temblado. Hay una sentencia de la Sala Superior que claramente sanciona al Partido Verde Ecologista por este tema de incumplir con la veda electoral, haciendo que distintas personas hagan propaganda el día de la jornada electoral. Esto, digamos, ya fue sancionado. Ahora, pues estamos otra vez en ese supuesto o en un supuesto muy parecido, y estamos justamente analizando dentro de todas las rutas, ¿no? Dentro de, pues, incumplir con la veda electoral, pero también en tema de redes sociales, que, bueno, a partir también de esta pandemia, pues el tema de influencers, de redes sociales y todo en campañas, creo que ha sido mucho más claro que en otros procesos electorales. Y, por supuesto, también ver cuáles son las implicaciones de este tipo de propaganda en los partidos políticos, no para, no solo en el Elbe Verde, hay varios casos, como ya mencionaste. Entonces ver cuáles son los efectos en una fiscalización, es una aportación lícita, ilícita, en especie, cómo se computa, etcétera. Claramente pues hay que acudir a estas redes sociales a ver pues cómo manejan, digamos, este mercado, cómo se maneja pues este modo de vida, ¿no? Estas personas que están en redes sociales promocionando una gran cantidad de cosas y que ahora también inciden en política.
Pues, consejera Carla Humphrey, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado esta comunicación. Sabemos que pues están ya en sesión desde las 8 de la mañana y para nosotros pues es importante poder tener este diálogo. Muy buenos días, gracias.
Buenos días, gracias.
Muchas gracias.
Que esté muy bien, muy buenos días.
Igualmente.
Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
El pasado jueves se cumplieron 50 años.